¿Alguno, vale?
El sindicato ELA de la Cuncha se va a diferenciar mucho del de Chiqui Muñoz.
El sindicato de Michel Lacuncha es el mismo de Muñoz. Es el mismo y hay una... Creo que una idea principal del congreso que hemos hecho el viernes es precisamente una ratificación a la línea del sindicato y a la, sobre todo al refrendo a un equipo que sigue yendo por el mismo por las mismas ideas de contrapoder y de autonomía que lo venía defendiendo Chiqui. Él mismo decía, además, en estas entrevistas, él pone voz a una reflexión colectiva igual que me tocará a mí, pero es pensar que una persona tiene tanto poder en una organización como para determinar su estrategia, creo que no se corresponde ni mucho menos con la realidad de la
contrapoder y autonomía. Entonces esas van a seguir siendo las dos premisas fundamentales del sindicato.
Bueno, explica una parte muy importante que es ELA, ¿no? Creo que para entender lo que este es un sindicato que habla claro y se podrá estar de acuerdo o no, pero no hay ninguna duda que este sindicato suele tirar poco de la ambigüedad como recurso dialéctico, ¿no? Creo que nuestra apuesta se explica desde ahí, desde nuestra autonomía. Esta es una organización que no tiene ninguna deuda con nadie y si la tiene, la tiene con sus afiliados y afiliadas y con los trabajadores, con la clase trabajadora de este país, y eso explica que podamos determinar una estrategia como en cada momento estimemos, ¿no? Y por eso la autonomía es hoy una seña de identidad de la muy, muy, muy principal, ¿no? Creo que este sindicato no tiene, para haceros una idea de lo que significa la autonomía en nuestra casa, no tiene siquiera ningún tipo de préstamo con ninguna entidad bancaria. Es decir, hemos llevado esa autonomía al extremo, ¿no? A ser totalmente libres para poder hacer y decir lo que queramos. Y eso nos permite llevar una estrategia de contrapoder que creemos que es la única que es posible, es decir, porque aquí hay dos estrategias. Una es sentarte en una mesa, que son las mesas de diálogo social, que yo conozco muy bien en medida que eso se ha llevado hasta el extremo en Navarra y se han llegado a hacer cosas muy poco presentables desde el punto de vista social. Esa es una fórmula, que es sentarse con la patronal y los gobiernos a ver qué se hace en una mesa donde ninguno de ellos es capaz de presentar un solo logro. Y la otra es hacer uso de las herramientas que tiene el sindicato y hacer una estrategia desde eso que entendemos que el contrapoder, que no es otra cosa que organizar a las y los trabajadores en las empresas.
Pero, ¿contrapoder a quién?
Contrapoder, yo creo que utilizamos la palabra contraponer para defender un espacio y una estrategia que tiene que ver con situar nuestras oportunidades fuera de la realidad institucional. Eso es lo que tiene que ver, y contrapoder a un poder institucional, una parte muy, muy grande, que lo que aplica es una agenda neoliberal de arriba abajo, ¿no? Y en medida que no estamos en esa realidad institucional, porque no vemos ningún tipo de oportunidad, nos situamos en eso, en ese poder, contrapoder a ese poder institucional, y en un poder que sí creemos que está en manos de la gente cuando hace uso del sindicato.
¿Al gobierno vasco? ¿A las diputaciones? ¿A quién?
Creo que no es ningún secreto con quién tiene las fricciones y diferencias, ¿no? Y hoy hay el poder institucional de este país, en una parte muy importante en esta comunidad, con el PNV, con medida que controla todas las diputaciones y los ayuntamientos y el propio gobierno, y en Navarra con el gobierno de Navarra, donde tenemos situaciones diferentes, ¿eh? Es verdad que con el gobierno de Navarra tenemos diferencias, todo lo que tenga que ver con política fiscal, presupuestaria y económica, hay unas similitudes muy grandes entre los dos gobiernos, pero hay una diferencia, es decir, creo que tenemos una situación más normalizada con el gobierno de Navarra en medida que se han dado cambios que este sindicato también venía demandando, ¿no? Cambios importantes también y queremos ponerlos en valor, en medida que en Navarra durante muchos años la política que se ha hecho por parte de aquellos partidos que hemos catalogado como partidos del régimen, ¿no? Desde UPN al PP al PSN, era una estrategia muy... bueno, de cierta... de hostigamiento hacia una parte de la sociedad de Navarra, donde se trazaba una línea y en esa línea se colocaban a los buenos y a los malos navarros, ¿no? Ya te puedes imaginar dónde estábamos o dónde nos situaban, ¿no? Esa línea divisoria entre esas dos partes de la sociedad navarra a la que el régimen nos quería obligar a colocar en nuestro imaginario es una de las cosas más importantes que ha hecho este gobierno. Evidentemente, creo que se han dado pasos en la normalización del euskera, se han dado pasos en el reconocimiento de la memoria histórica, también en el reconocimiento del conjunto de las víctimas y también en una parte importante en lo que es el desmontaje de... bueno, de algo que solemos llamar chiringuitos sindicales y patronales, que eran estructuras para vivir del gobierno. El gobierno ahora sí ha hecho cosas importantes en esa parte. El sindicato, ELA las ha aplaudido, por ejemplo, con el decreto del euskera, es el único sindicato que ha firmado ese decreto en la administración, pero por contra, la realidad presupuestaria y fiscal, hoy la estructura fiscal de Navarra es la misma que dejó UPN antes de irse, no se ha modificado.
Uh-huh. ¿Va a haber más huelgas con usted o menos?
Bueno, eso no va a depender de mí, sino depende sobre todo de las trabajadoras y los trabajadores. Creo que la gente que no conoce el sindicato se piensa que el sindicato, la estructura del sindicato, porque es decir, el sindicato somos todas y todos, tiene una varita mágica para activar las huelgas donde quiera.
Bueno, eso lo dicen también otros sindicatos, sí. Ya lo sabe usted.
Que dicen
que su estrategia pasa por forzar huelgas en determinados sectores para ganar afiliados. Eso se lo he oído hasta LAB.
Las acusaciones que se hacen a este sindicato no son pocas, ¿no? Y seguramente ahí se tira más de un argumentario de clásicos en esa parte, pero el sindicato lo que hace es defender la huelga como un instrumento esencial para cambiar las cosas. Y un sindicato que no tenga en su estrategia recogida la huelga es un sindicato con muy poco recorrido en muchas cosas a la hora de cambiar la realidad del mundo del trabajo, ¿no? Entonces creo que el sindicato evidentemente defiende la huelga como un recurso y como un instrumento y como parte de su estrategia. Y además dice sin ningún tipo de complejo que una de las mejores aportaciones, una de las mejores inversiones que hace este sindicato son los 1.100 euros que paga con su caja de resistencia a todas las trabajadoras y trabajadores que deciden a la huelga. Esa es nuestra inversión, ¿no? Y la huelga que nos da, evidentemente muchas cosas. Primero, permite logros materiales desde el punto de vista de incrementos salariales y de mejoras de condiciones de trabajo que de otra manera no son posibles, ¿no? Y segundo, evidentemente, nos da también una cierta identidad de medida que permite identificar muy bien quiénes somos nosotros y nosotras y quiénes son otros, ¿no? Y por tercero, creo que tiene un elemento de referencialidad muy, muy importante a la hora de animar también a otros trabajadores y trabajadoras a que hagan uso de un instrumento que permite que se viva mejor, ¿no? Y que se tengan unas mejores condiciones de vida, ¿no? Por lo tanto, claro que reivindicamos la huelga sin ningún tipo de complejo, porque además, y esto además es algo que suele insistir Chiqui de una manera muy, muy constante, que es que no hay democracia sin huelga. No hay democracia sin huelga. La huelga es una parte esencial en una democracia que quiere corregir aspectos que la política no corrige por sí misma, ¿no? Y entonces, evidentemente, ya sabemos la ley de la mano de quién está, ¿no? Y las reformas laborales y con una patronal con cada vez más poder. Nosotros estamos en el bando de los perdedores, es decir, la política no se hace hoy para las trabajadoras y los trabajadores y la huelga en una parte, parcialmente seguramente, porque evidentemente tiene el alcance que tiene donde llega esa huelga, ¿no? Pero nos permite hacer cosas que de otra manera, por ejemplo, la precariedad, ¿no? La precariedad es una de los objetivos que este sindicato se ha puesto, el principal, me atrevería a decir, ¿no? Hay empresas, a veces pequeñas, otras medianas y también grandes, que no podrían conseguir lo que han conseguido sin esa huelga. Y es, por ejemplo, en Bilbao mismo, aquí hay ejemplos muy concretos, desde los hoteles de Barceló, desde las subcontratas del Guggenheim, desde el Museo de Bellas Artes, son convenios que se han conseguido donde prácticamente en algunas casi incluso se llega a doblar los salarios que tenían porque se trabaja por 800 euros en muchas subcontratas de este país, ¿no? Y esas subcontratas siempre tienen en muchos de sus situaciones una relación muy directa con la administración, ¿no? Y claro, evidentemente la administración, como estamos viendo ahora, por ejemplo, en el conflicto de Itumpeco, como en el conflicto de residencias de Guipúzcoa, tiene un interés en que esas huelgas sean largas y que nos cueste sudor sacar esas huelgas, porque evidentemente saben que cuando se ganan tienen una referencialidad muy grande para el resto de trabajadores y trabajadoras que se animan evidentemente a intentarlo, ¿no?
Uh-huh. Algunos casos concretos, ya que estamos con las huelgas. La concertada, es la herramienta de la huelga en la concertada, uh-huh. El nivel que se ha llevado, uh-huh. Se ha dicho que, bueno, se está diciendo desde determinados sectores, principalmente los más afectados, que está poniendo en cuestión la propia habilidad de la concertada. Y el gobierno, entre otros, ha sugerido que su interés es debilitar a la concertada para reforzar la pública. ¿Es así? ¿Ela quiere reforzar la pública frente a la concertada?
No hay nada de eso. Y hay que decir una cosa que a veces se olvida. En el conflicto de la concertada, en la huelga, estamos todos los sindicatos. que esto parece que se suele olvidar, ¿no? Y segundo, aquí, ¿qué es lo que pasa? Que los trabajadores y trabajadoras de la concertada están sin convenio desde el año 2009. 10 años sin convenio. Hay una sentencia que ganamos en el año 2015 que obliga además a que se hagan unos pagos y todavía se están pagando esa deuda. Pero hay un problema principal, que es la propia estabilidad en el sector. Claro, ¿qué dice el sindicato? La red concertada hoy es una red subcontratada del gobierno. Y esa red tiene que tener una atención por parte de ese gobierno, que lo que quiere es desentenderse. Eso es lo que critica el sindicato. Y por otro lado tenemos una patronal, Cristau Escola sobre todo, una parte que viene a decir que bueno, lo que quiere es, aquí hablando en plata, cepillarse el convenio, ¿no? Para que precisamente toda la responsabilidad única y exclusivamente recaiga sobre el gobierno, ¿no? Entonces, claro, llamamos a una reunión, si no recuerdo mal, la semana pasada, y lo que no tenemos aquí es contraparte, es decir, porque no aparece ni la patronal ni el gobierno. Y luego se suele acusar muchas veces a este sindicato de falta de, bueno, pues de cierta disposición al diálogo, ¿no? Eso creo que ha quedado muy, muy retratado, que es precisamente la patronal y el gobierno quienes tienen intención de alargar el conflicto.
¿No ha habido avances hasta ahora?
No.
No hay avances. Pero, ¿ustedes han rechazado una oferta equiparable a la que sí firmó la otra parte de la concertada?
No es la misma. No es la misma, exactamente. No es la misma. Aquí hay un problema de fondo, y insisto en esta parte, que tiene que ver con garantizar la estabilidad de las trabajadoras y trabajadores. Es decir, aquí hay una parte muy importante de trabajadores que se van a jubilar, y también hay una incertidumbre sobre la matriculación futura de las clases que puedan o no cerrarse, ¿no? Entonces creemos que hay que hacer un acuerdo para garantizar, en ese sentido, que la estabilidad de esos trabajadores va a estar garantizada. Eso es lo que estamos pidiendo.
Uh-huh. Y para seguir con la presión, ¿contemplan continuar con las movilizaciones?
Claro, evidentemente.
Uh-huh. ¿Qué cree usted que está pasando en Euskaltel?
Bueno, pues Euskaltel es la crónica de una privatización, la crónica de una desinversión y la crónica de una mala política industrial por parte de este gobierno. Creo vergonzosa porque es indefendible y creo que es un auténtico fraude social. Es decir, aquí lo que hay que recordar es que Euskaltel se presentó en su día como una muy buena iniciativa para, desde el control público, tener un operador para parte de este país, ¿no? Es una empresa a la que se le pidió un compromiso a la ciudadanía también de este país para que abrieran sus bajeras, sus pisos, sus casas, para que se pudiese instalar la fibra óptica, y con el compromiso en este sentido de que iba a ser un operador para todas y todos, ¿no? Claro, esa inversión pública, donde el 100% tenía un control público, el 40% del gobierno vasco y el 60% mediante las cajas vascas, ha acabado en que un 80% está en manos del capital privado y en eso que llamamos fondos buitre, que menos interés por el arraigo en este país pueden tener cualquier otro interés, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos ante una auténtica tragedia y ante un elemento de mucha preocupación por lo que significa para el país en cuanto al empleo y en cuanto al arraigo, ¿no? Pero aquí hay que recordar además que en el año 2015, cuando sale a bolsa, parte de sus directivos se reparten 9 millones de euros por persona. Creo que han pasado auténticos, creo que es un escándalo, es decir, que lo que partió con un esfuerzo y con un capital público al final se acaba convirtiendo en el beneficio de unos pocos, ¿no? Y es evidente que el gobierno ha querido perder el control de Euskaltel.
¿Ha querido o no podía?
Ha querido, evidentemente, ha querido, es decir, estamos hablando de que, pero igual que lo hizo en Cuchabank, mediante la bancarización, es decir, aquí la política industrial de este gobierno es esta, como para pedirles que compren la naval, evidentemente. Creo que es una política de ir desprendiéndose de aquellas cuestiones, de aquellos ámbitos que deberían de ser de gestión pública, porque lo que hay detrás de esto después es un interés de empresas privadas, de multinacionales, en este caso de sacar beneficio de iniciativas públicas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos ante uno de los mayores engaños que se han podido dar en este país los últimos tiempos.
Uh-huh. Usted responsabiliza al gobierno. Ahora, para alejar estos temores que existen, aunque, en fin, no parece que el anclaje esté en riesgo, pero sí las mayorías a la hora de tomar decisiones, etcétera, ¿qué reclaman?
Bueno, ¿qué reclamamos sobre el...? Bueno, claro, aquí es... Ahora es como se deshace el lío, ¿no? Y claro, evidentemente esto tiene ahora su complejidad, porque el nivel hasta que se ha llegado es en una parte seguramente tiene un retorno complicado. Porque claro, es que hasta la propia patronal es consciente. Creo que en esta misma casa, esta semana, si no me equivoco, el presidente de la patronal hacía declaraciones en ese sentido. Creo que hoy es el gobierno vasco, por medio del señor Erkoreka y el propio Lehendakari, los únicos que se atreven a decir o a defender que en este caso el proyecto Euskaltel no está en riesgo en algunas partes, ¿no? Y claro, se habla, no, bueno, el 75% hace falta el 75% del accionariado y los estatutos dicen que la sede social no está en riesgo. Bueno, para empezar, esos estatutos se pueden cambiar, ese es un riesgo, ¿no? Y por otro lado, limitar el impacto que tiene sobre Euskaltel exclusivamente a la razón social, en este caso a la presencia de la física, es una caricatura. Es decir, aquí se ha perdido el control público de todo, de los objetivos, del impacto que pueda tener empleo, y prácticamente el control de arriba abajo es el que se ha perdido, ¿no?
Uh-huh. El gobierno da por hecho que Euskadi está ya por debajo del 10% de paro, y que este año, aunque las previsiones económicas se enfríen algo, también lo decía ayer el Cargui, vamos a seguir creando empleo. ¿Cuál es la imagen, el análisis que usted hace de la situación del país en términos laborales?
Bueno, decía el otro día que nosotros vemos una Euskal Herria donde cada vez más gente vive en una Euskal Herria precaria. ¿Y cuál es nuestro termómetro? Pues nuestro termómetro, evidente, son todos los días este sindicato abre sus locales, y tiene unos cuantos en este país, y una parte muy importante de la estructura se dedica todos los días a visitar centros de trabajo. Y lo que la gente nos cuenta no tiene nada que ver, sobre evidentemente, con lo que cuenta el gobierno ni lo que percibimos muchas veces desde los medios de comunicación, ¿no? Que es el corar una determinada realidad que supone mucho sufrimiento en aspectos de la vida cotidiana de la gente de este país, ¿no? Empezando por el empleo, siguiendo por la vivienda, es decir, los alquileres están subiendo, creo que la media está ya por encima de los 1.000 euros, nadie pone freno a eso, y son cuestiones que determinan mucho las condiciones de vida de una persona, ¿no? ¿Qué pasa con la contratación y el empleo? Bueno, pues que el 90% de los contratos que se hacen siguen siendo eventuales, que el 38% de esos contratos son parciales, que la mitad de los contratos parciales que se le hacen a las mujeres son parciales, es decir, del 50% de los contratos a las mujeres, ¿no?, son parciales, ¿no? Y luego hay una responsabilidad muy directa también de la administración, que ha convertido su propia gestión de personal, en medida que la administración, tanto en Navarra como en la comunidad autónoma vasca, lo que tiene que ver con sectores como Osakidetza, Osasunbidea en Navarra, o la propia gestión de la educación, son de facto las mayores ETTs de este país, donde hay gente que tiene hasta cerca de 200 contratos al año, ¿no?, en sectores como Osakidetza, ¿no? Entonces es una situación muy preocupante desde el punto de vista que hoy las facilidades para ser despedido y las facilidades para que a una persona se le baje el salario han aumentado, como fruto también, en parte por consecuencia de las reformas laborales y de negociación colectiva, pero también por una política que hace uso de ese tipo de leyes que permiten abusar, ¿no?
Uh-huh. Estamos a las puertas de unas elecciones este mes y el mes que viene. ¿Ela recomienda el voto para alguien?
No, sí, creo que he empezado subrayando sobre todo la importancia de la autonomía, ¿no? Entonces creo que para conocer a Ela, y las que nos conocen saben que le damos mucho valor a esa autonomía, y que este sindicato nunca en su historia ha pedido el voto para nadie, y este sindicato lo que sí hace es juzgar las políticas que se hacen. Eso sí que nos metemos, porque también nos acusan de meternos en política, y lo hacemos con mucho orgullo, porque la política afecta a todo y en este país también, ¿no?
Ni siquiera una pequeña recomendación, una afinidad,
no,
nada.
No, quiero decir, ya sé que es muy conocida además la posición del sindicato. Insisto, en ese valor que tiene la autonomía, que explica todo lo que este sindicato dice y hace. E insisto, el sindicato lo que hace es criticar las políticas.
Uh-huh. Pues Michel Laguntza, secretario general del sindicato ELA, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana.
Eskerrik asko. Eskerrik asko, zuei.